registro de entrevistadores, como es Rodolfo Braselli, pero bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible y estar también a la altura de las circunstancias. Rodolfo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿usted?
Y acá, tecleando.
Sí.
Tecleando siempre.
Sí, claramente, claramente. ¿En qué está trabajando? Le pregunto así.
Tecleando o con la computadora, con las teclas, o tecleando.
En la vida.
De alguna manera, para decir la verdad, uno dice tecleando y nunca se equivoca.
Tal cual. Siempre está tecleando algo, en definitiva. ¿En qué anda trabajando Rodolfo en la previa de hablar de Quino?
Y bueno, la verdad que estoy tapado de proyectos, de libros que están ahí esperando que se abra todo esto para publicarlos, qué sé yo. Yo son más de 40 libros que he publicado y tengo ahí en la gatera listos, pero listos,
sí.
Significan para meterlos en imprenta mañana y se me da pudor decirlo, pero bueno.
Está bien.
La cuestión es que estoy trabajando y agradeciendo tener esta enfermedad de la escritura,
sí.
Que es un no es un sacrificio, es un finalmente es un goce por el cual uno no debe quejarse.
No, claramente. Y además porque le ha deparado a usted situaciones muy agradables, como justamente la posibilidad de entrevistarlo aquí. No, leí una parte de la entrevista que usted tuvo en algún momento y bueno, usted hacía referencia a que era un hombre por ahí inoculado con la vacuna de la timidez, ¿no?
Bueno, sí, yo la primera vez que entrevisté aquí no fue en el ustedes no habían nacido.
No, claro.
En 1967.
Ajá.
Para el diario Los Andes. Y bueno, en aquel momento yo estaba de jefe de un suplemento deportivo del diario y nos encontramos con Quino y su mujer y lo llevé por el lado del fútbol.
Que no le gusta, no le gustaba.
Nada. Entonces se dio cuenta que a mí no me parecía imposible que no le gustara el fútbol. Y me dice, ¿qué hay de malo en esto? No, digo, no es ningún crimen, pero es una lástima.
Claro.
Y ahí estuvimos charlando y a veces me respondía, cosa que yo le propuse, si no tenía palabras, con un dibujito en la servilleta, nada menos. Y me respondió varias preguntas así. Aquel Quino era muy tímido,
muy,
siempre lo fue, pero con el tiempo fue saliendo, superando el corset espantoso, le llamaba, lo calificaba él, el corset de la timidez. Y yo por el estilo de a la hora de ser tímido andaba por ahí, creo que nos sacaba del pozo en unos silencios densos que se producían en la entrevista, nos sacaba del pozo Alicia, la mujer de
claro.
Que siempre lo dijo Quino, Alicia, él dibujaba, pero a partir de eso, la conexión y todas las cosas de este mundo y de esta vida se las solucionaba Alicia. Y después nos fuimos encontrando acá en Buenos Aires, en alguna oportunidad tuve el honor de hacer una entrevista que sirvió de prólogo para una antología de 10 años de Quino, de Mafalda,
sí,
que publicó Ediciones de la Flor en Buenos Aires y Lumen en España. En esa entrevista ya encontré un Quino más suelto y de algún modo tocado por cierta alegría, cosa que a mí me llamó la atención, porque Quino era una persona, como se dice, densa, y tenía una mirada exigente sobre este mundo, que la traducía a través de por ejemplo, de Mafalda. Y bueno, me encontré con un... y averigüé un poco, tiré del hilo a ver de dónde le venía esa suerte de alegría. Y Quino me dijo, esto me pasa, esto me alumbra desde que conocí Cuba.
Ah, mira.
Porque ahí encontré a un pueblo, a un país... sitiado, aislado, y sin embargo, con fe en la esperanza, y convertido en un país en donde se valoraba mucho la educación, la salud pública, y eso lo
alegraba.
Le cambió el ánimo. Y le hizo pensar que, bueno, que había razones para que la esperanza no fuera una ingenuidad, porque ese es nuestro problema. Caemos fácilmente en el exitismo y fácilmente caemos en el desaliento. Y creo que los que tenemos... los que comemos dos veces al día y tenemos techo y mantelito, no tenemos derecho a caer en el desaliento. Tenemos que trabajar y meterle para adelante. Y bueno, volviendo a Quino, ese Quino se fue transformando y... incorporó a su estado de ánimo la esperanza en la condición humana, llamémosle así.
Claro.
Y bueno, me contó cosas que tienen que ver con el origen de sus dibujos, de él como dibujante. Él de chico ya lo tenía claro, lo único que quería hacer era dibujar.
De dibujar, claro.
Y una de las imágenes más lejanas que le gustaba sacar a relucir a Quino es la de él un día en que su mamá, una andaluza republicana, trajo a la casa una mesa de álamo, de madera clara, así me la definía la mesa. Y bueno, esa fue la mesa que estaba ahí en la cocina, y Quino era apenas un niñito, y bueno, no tuvo mejor ocurrencia que subirse, acostarse de panza sobre la mesa y empezar a dibujar toda la madera de esa, del espacio de esa mesa de madera clara.
Claro, le sirvió como una especie de, bueno, de papel para desarrollar sus ideas, sí, y demás.
Y bueno, cuando lo vio la mamá, estalló, pero no lo
presionó.
Le dijo, si quieres seguir dibujando, haciendo eso, cada día al terminar me lavas la mesa.
Claro, claramente.
Esa mesa hoy... por cualquiera de los días en donde Quino dibujaba sobre ella, hoy valdría fortuna.
Bueno, la famosa anécdota de Picasso, ¿no? Que fue a comer con sus amigos a un restaurante y habían quedado unas manchas ahí, y la dueña del local le dijo, bueno, del restaurante, él con la mancha de vino y demás, él trazó un dibujo y le dijo, bueno, mire, le dejo este mantel como pago por la cena. Y la mujer, la dueña del restaurante, ni lenta ni perezosa, le dijo, bueno, fírmemelo. Y Picasso le dijo, si yo se lo firmara, le compraría el restaurante entero.
Sí, tal cual. Y bueno, a partir de ahí, arranca Quino, la timidez incluso le impedía ir a la escuela.
Ajá.
Pero la mamá le dijo, era sabia la andaluza, él le dijo, si quieres dibujar con globitos, que son los...
Sí, sí, lo de las historietas.
Donde hablan los personajes, dice, tendrás que ir a la escuela en donde te enseñan a leer, uh-huh, vivir. Y bueno, por ese motivo, Quino fue a la escuela para poder dibujar con globitos. Uh-huh. Y bueno, ese es el famoso papá de Mafalda. El personaje que a él terminó por agobiarlo, ¿no?
Uh-huh.
Eso también me lo confesó en una de las charlas, de las conversaciones. Porque sostener una tira diaria con un personaje,
claro,
es realmente agobiante. Y Quino me decía que a veces afecta al dibujo, pero muchas veces afecta hasta el matrimonio.
Ajá, ajá, claro.
A muchos dibujantes, humoristas, sostener la tira diaria le costó el divorcio prácticamente.
Sí, sí, bueno, lo que hacemos gráfica lo sabemos, por ahí no hay, digo, no solamente la exigencia del diario, sino que además no hay, muchas veces no hay horario, o sea, la noticia surge o en este caso, bueno, el ir comprendiendo, ir viendo la realidad todos los días. Y este es un aspecto que también quiero abordar con usted, maestro, esto de que más allá del formato historieta, bueno, ¿quién le podría negar a Quino su faceta periodística con lo que dibujaba y con lo que expresaba, ¿no?
Claro, él era un tipo sobre todo lúcido, es un analista de nuestra realidad, de nuestro tiempo,
uh-huh,
que advierte que y apunta y mete el dedo en la llaga. ¿Cuál es nuestra llaga? El doble discurso.
Uh-huh. Claramente.
El doble discurso en todos los sentidos.
La hipocresía.
La hipocresía. Es decir, a un niño se le enseña distintas cosas, no mentir, no robar, no agredir, no... Y resulta que el niño, el joven, abren el diario y se encuentran con lo contrario.
Claro.
Se encuentra con un mundo en donde nos manejamos con eufemismos, un mundo en donde a las guerras se las llama guerras preventivas.
Uh-huh.
Es como que hay que agradecerle a las guerras porque nos previenen, entre comillas. Y a la tortura, ¿cómo se le llama en estos momentos?
A ver.
Interrogatorios exigentes.
Claro, sí, sí.
Pero es una creatividad perversa.
Totalmente.
¿Cómo interrogatorios exigentes a un hecho atroz que desnuca la condición humana? Y bueno, Quino denunciaba esa falsedad, esa hipocresía, ese mundo pacato, a través de esa niñita extraordinariamente feroz que metía todos los días en cada tira el dedo en la llaga, ¿no?
Tal cual, y quedó para siempre. No quiero despedirme de la entrevista sin que me refiera un poco, bueno, la relación que él le contó que tenía con Mendoza, porque obviamente una parte importante de Mafalda tiene que ver con el lugar que él habitaba en Buenos Aires. De hecho, está allí en ese lugar de San Telmo, bueno, la fachada donde él dibujaba y todo lo demás, pero él tenía su amor por Mendoza vívido hasta el último día, ¿no?
Sí, sobre todo por cierta Mendoza, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Porque también manifestaba, no estaba para nada de acuerdo con la Mendoza conservadora y pacata.
Claramente.
Nada que ver. Nada que ver con su humor ni con su personaje.
No, claro.
Y el amor con Mendoza tenía que ver con la, entre comillas, la otra Mendoza, la Mendoza que bueno, que ama la poesía, el teatro, la música, porque Mendoza es sus bodegas y su, todo lo demás, pero todo lo demás tiene que ver con algunos personajes maravillosos que han nacido y aprendido a respirar ahí. Uh-huh. El amor a Mendoza tenía mucho que ver también con el tributo diario que él, Quino, le hacía al vino.
Claro.
Por ejemplo, compartí algunas comidas con Quino y yo lo vi, lo miré con a Quino mirar cómo servían el vino. Y el vino, de acuerdo a cómo lo servían, él ya lo estaba paladeando o censurando, porque dice, el sonido del vino al caer en la copa ya es algo que nos induce al sabor.
Claramente.
Y bueno, ese Quino tenía un amor por la por la Mendoza primordial, por algunos personajes de Mendoza, como por ejemplo don Gildo D'Acurcio, el imprentero que nos editó a todos, de Tejada Gómez a Di Benedetto, de Ramponi, es decir, Crimi, Tudela, y por ejemplo con otros personajes que hicieron pie en Mendoza, como Sergio Sergi, el gran dibujante al que Quino admiraba, gran plástico, que vino como tantos como profesor a la Escuela de Bellas Artes de Mendoza y resulta que los 4 o 6 meses se convirtieron en años, claro, en años y en años y en la vida entera. Estaba pensando en la gente que editó don Gildo D'Acurcio, personaje esencial en Mendoza, y se me cruzó Mauleón Castillo.
Claramente.
Un San Rafaelino. Que conocí, que conducía, entre comillas, las brigadas líricas. Uh-huh. Me acuerdo de haber ido a San Rafael a leer los poemitas. Y bueno, Quino es un personaje que andan diciendo los diarios, las revistas y las radios y la televisión que falleció.
No.
Y no.
No, está ahí.
Y no es una metáfora.
No, claro.
Se mueren los que estaban muertos. Mm. Nada más. Quino, yo tengo un consuelo, como soy agnóstico.
Sí. Y ateo los días impares.
Sí, y sí, totalmente, ¿no? Y suelo decir que, bueno, estamos, digamos, cuando se nos va alguien que queremos, no parte, no se murió.
No se va de viaje, nada de eso.
Se va a respirar de otra manera. Uh-huh. Y estamos con esos personajes, con esos seres, que son más que personajes, y que no, ya está, sigue respirando de otra manera, y en el caso de él no le va a costar nada seguir estando, seguro, porque están sus personajes, sus libros, su dibujo, su humor latiendo todo el tiempo.
Todo el tiempo. Maestro Rodolfo Grasselli, ha sido un gusto y un honor para mí. Quizá a lo mejor tengamos la oportunidad de charlar en algún otro momento, pero si no, la verdad que me ha sacado un gustazo. Siempre leo las cosas que usted escribe y esto es un referente, y obviamente quienes desarrollamos la tarea gráfica es todo un maestro para nosotros. Así que hoy, hablando de un amigo en común, porque en definitiva yo también me siento amigo de Quino porque he crecido con todas sus obras y lo siento muy muy adentro. Así que un abrazo grande.
Te quiero decir un segundo más.
Dale.
La próxima vez que conversemos,
sí.
Trata de no decirme maestro.
Ah, bueno.
No, porque ¿sabes qué es? Ahí te das cuenta que estás por cumplir 80.
Y aparte con los sueldos que hay, ¿vio?
Sí, sí, sí.
Les mando un abrazo grande.
Y muchas gracias y de paso un saludo a los maestros y las maestras.
Bueno, bueno.
Chao, chao.
Que tenga un buen día, que anden muy bien.
Un abrazo para los...
Igualmente para usted. Igualmente para usted. Rodolfo Urbaceli, el cronista de la mendocinidad al palo, podríamos decir, el que ha entrevistado a todos los mendocinos destacados. Obviamente Quino ha tenido un lugar entre sus entrevistas, bueno, cineasta, poeta, ha hecho de todo. Rodolfo Urbaceli, un maestro, uno de los que inventó el trabajo que hacemos a diario, ¿no?
Seguro.